El mensaje de hoy tiene un título bastante particular que se llama así: Veo a los hombres como árboles. Y este mensaje se las trae. Y si el Señor nos acompaña y vos también abrís tu corazón, seguro te va a hablar, sea como sea que hayas venido, con la necesidad que hayas traído, no importa tu origen, ni tu conocimiento bíblico, ni tu antigüedad en la iglesia o no. Al contrario, me parece que es muy relevante. Y quiero invitarte a abrir la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 22, o prende ahí tu celu, para poder leer un pasaje en el cual nos centramos, del cual yo extraje el título: Veo a los hombres como árboles. Y ya vamos a ver cómo termina esto. Y dice Marcos capítulo 22, perdón, capítulo 8, versículo 22, si ustedes lo tienen ahí, si no yo se los leo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Obviamente estamos hablando de Jesús. Vino Jesús a Betsaida, le traen un ciego y le ruegan que le toque. Entonces, tomando de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, el ciego, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Este es uno de los milagros más raros que encontramos en la Biblia, en donde Jesús es protagonista junto con un ciego. Y el mensaje y el título está extraído de la respuesta del ciego: Veo a los hombres como árboles. Y la verdad que me llamó poderosamente la atención, y el Señor estos días me estuvo recordando esto, de varias cosas que me vienen pasando, y me venía la frase en la mente: Veo a los hombres como árboles. Yo conocía el milagro, y seguro si alguno ha leído este milagro, bueno, te acordás, pero a mí me vino y el Señor como que me recordaba: Veo a los hombres como árboles, veo a los hombres como árboles. Así cuando me siento a hacer el mensaje, digo, bueno, a ver, voy a buscar este versículo, y el Señor terminó de completar su palabra para hoy. Entonces, me puse a pensar sobre la ceguera. Porque lo primero a lo que nos llama la reflexión del pasaje es que estamos hablando de un ciego. Y la ceguera es una de las discapacidades más difíciles de afrontar. Acá quizás tenemos la bendición de no tener nadie con esa discapacidad presente en los sentidos. Pero ustedes pueden imaginarse que qué difícil y duro, ¿no?, sería no tener este sentido tan importante que es la vista, o sea, ser ciego. Y hay un premio Nobel de la literatura, un escritor muy interesante que se llama José Saramago, que él escribe un ensayo sobre la ceguera en forma de novela. Y esta novela es muy fuerte, a los que les guste alguna leer y manejar algún lenguaje pesado, oscuro, pueden leer este libro. E incluso hay una película que se fue inspirada en este texto, que se llama Blindness, que habla de la ceguera. Una película muy interesante, porque el libro es muy interesante, y seguime acá y te describo entonces la profundidad de la ceguera, porque el autor y el director que la genera a la película, que se llama Fernando Meiralles, que es también un director que ha hecho, por ejemplo, la película Ciudad de Dios o Los Dos Papas hace poco, es un director muy fuerte, genera una película en donde hay una pandemia parecida a la que vivimos, pero la pandemia en realidad te hace poner ciego. La gente pierde la vista. En el mundo la gente va perdiendo la vista. Así como nos contagiábamos de COVID, nos vamos quedando ciegos. Pero alrededor de la ceguera se desatan una serie de miserias humanas y de problemas, a tal punto que los que son contagiados y quedan ciegos son confinados en una clase de cárcel. Pero allí los ciegos se empiezan a organizar como ellos pueden, a tal punto que los militares, los que todavía ven, les tiran la comida. Y hay una serie de trama tan oscura que desarrolla la película alrededor de comportamientos sociales que genera la ceguera. Entonces el autor Saramago y el director de cine toman en realidad esto no como un mal o un problema individual, sino con el impacto que tiene la ceguera en una sociedad. Entonces ahí hay una crítica al respecto de la ceguera que hace el autor y es muy fuerte. Y lo tomo, la película después si quieren verla, véanla, no la vean con menores porque es una película para mayores, pero tiene una oscuridad importante que describe la ceguera que te estoy mencionando. Entonces pensé que la cuestión es que si estás ciego, no tenés visión. No podés ver lo que ocurre a tu alrededor. No podés desplazarte con soltura, aunque tengas un estado físico perfecto. Si no ves, estoy fuerte físicamente, está bien, pero no ves, no podés desplazarte con soltura. No sabrás nunca a dónde te diriges, te llevarán y no sabrás dónde. No podrás disfrutar de una frase muy popular hoy que dice, una imagen vale más que... Entonces te van a hacer falta 1000 palabras para entender lo que entenderías con una sola imagen. Si estás ciego y no vas a entender las cosas fácilmente. El ciego está limitado a creer lo que otros le cuentan que están viendo y por ende, luego él se imagina lo que otros le están contando. Entonces, lo más probable es que tengas una imaginación o una visión distorsionada de la realidad porque no es algo que vos viviste. Te lo contaron y te lo imaginaste como pudiste. La ceguera. Y vivimos en un mundo que está casi totalmente invadido por lo visual. Se dificulta vivir sin ver. Obviamente estoy yendo a un lugar en donde me quiero referir a la ceguera espiritual. Entonces, mi primer punto al respecto de veo a los hombres como árboles es sobre la ceguera espiritual. Y para hacerlo corto, lo tomé como en tres tiempos presentes, pasado, presente y futuro. Y bueno, claro, la gente que tiene ceguera espiritual no puede mirar el pasado de manera positiva o coherente. No, como decía el Arsenio Flaco, en el vestido del agradecimiento, el que está ciego no puede ver su pasado, no puede ver en su pasado nada bueno, no puede agradecer nada de su pasado. No podría entresacar nada del pasado. ¿Por qué? Porque mira para atrás y vería todo oscuro. Vería todo malo. El pasado de las personas que están ciegas es un pasado que tiene absoluta oscuridad. Y ahí podríamos decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta a veces agradecer lo que nos ha pasado en la vida? ¿Cuánto nos cuesta pensar sobre nuestro pasado y encontrar alguna perla preciosa? Eso es porque tenemos alguna clase de ceguera espiritual. Bueno, el presente, y sí, el presente del ciego es la analogía de lo que la Biblia llama la infancia o inmadurez espiritual. Viste que hay un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 14, que dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. ¡Wow! Una bomba el pasaje. Pero viste eso que... voy como nube sin agua, me llevan para cualquier lado como si fuera un niño. No tengo dirección, no tengo identidad. ¿Por qué? Porque estoy ciego, porque no veo nada, me llevan para cualquier lado. No tengo peso, ¿no? Estoy atado y soy totalmente dependiente de otros. Tengo un presente sin visión, estoy ciego. Un día quiero una cosa y otro día quiero otra. Soy inconstante. No tengo ninguna previsión de futuro. ¿Vos conocés a alguna persona que no le importa nada de pasado de mañana, ni de pasado mañana, ni del mes que sigue? Vive al día, como quien dice, ¿no? ¿Sí? Vive al día, está bien. Todo el futuro, no importa. ¿Por qué? Pero no es que es malo o irresponsable. Es ciego. Y vive un presente de ciego. El silencio me gusta porque esta es la parte más difícil del mensaje, en donde estoy hablando de algo que no es divertido, te estoy hablando de la ceguera. Y por último, y lógicamente, el futuro del ciego, y no ve nada al futuro, no tiene visión hacia el futuro, no ve la salida de los problemas que tiene, no sabe a dónde va, y es un futuro totalmente incierto. Y sí, claro. Vos sabés que bíblicamente, y hago tres puntos acá y después seguimos con el mensaje, porque necesito profundizar más, apretar el tornillo sobre la ceguera. En un momento Jesús le dice a Nicodemo, en una de las charlas más relevantes, que está en Juan capítulo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que hay una ceguera espiritual que te va a impedir ver el reino. ¡Wow! Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino. Por eso es que hay personas, probablemente algunos habitemos esta sala hoy, o conozcas personas que vos intentás explicarle las cosas del reino de Dios. Uno intenta explicarle cosas de las que cantamos cuando adoramos o cosas que hacemos, y viste cuando vos decís, no la ve, este no la ve. Literalmente no la ve, ¿por qué? Porque es... No podés ver el reino de Dios, la dimensión del reino. Viste que cantábamos, Rey de Reyes, admirable. El que no entiende y ve el reino no puede entender lo que canta cuando dice Rey de Reyes. No podemos entender que tenemos un reino y pertenecemos. Entonces se nos hace raro hablar del reino de Dios porque no lo puedes ver. Bueno, también, por supuesto, hay otros pasajes, pero te cito algunos solamente. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14, hay una historia muy interesante, porque, seguime acá, hay un profeta que se llama Eliseo y hay unos reyes a los que este Eliseo los tiene medios preocupados, porque Dios siempre le habla al profeta, y lo mandan a matar, lo mandan a sitiar la ciudad. Entonces Eliseo se levanta una noche, y al otro día, perdón, estaba rodeado la ciudad sitiada con un montón de carros, de jinetes, de soldados enemigos. Y el criado de Eliseo, que se llamaba Giesi, se levanta y se preocupa y casi se desespera. ¿Por qué? Porque, bueno, está viendo a los enemigos. Te leo el pasaje. Entonces envió el rey, dice el 6:14, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo, que se llamaba Giesi, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Claro, acá vos me dirías, hola, ¿qué tal? Eliseo y botella. Si vos fueras el siervo de Eliseo, estaba Eliseito y botellita. Y todos los carros alrededor y enemigos y soldados, estaba en el horno. Y Eliseo, como así, que no le temblaba la manito, le dijo, tranquilo, porque más son los que están con nosotros. Vos, si hubiera sido Giesi, hubiera hecho lo mismo, yo hubiera hecho lo mismo. ¿A dónde están? Y oró Eliseo, me mata la oración, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tomá. A mí eso como me vuelve loco. Entonces ahí pudo ver este criado de que en realidad todos los que estaban alrededor de Eliseo eran huestes, soldados, ejército espiritual, y eran muchísimos más que los que estaban contra ellos. Ah, me mató. Obviamente entonces el ciego no puede ver, y este es el punto, no puede ver el ejército que está con vos. El ciego espiritual no puede ver el poder de la iglesia, no puede ver el poder de la gente que está conmigo, no puede ver el poder de sus profetas, de sus siervos. No lo ve, no lo puede ver. Ve siempre la fuerza del enemigo. ¿Vos viste alguna vez a alguna persona que siempre está diciendo qué difícil este mundo, qué malo que son los malos, qué corrupta que es la corrupción, la maldad y la droga y esto? Y siempre son los otros, son los más malos. Y nosotros somos así, chiquitos. ¿Por qué? Porque solo está viendo y tiene ojos para ver al enemigo. No puede ver su propio poder. Y por último, Lucas capítulo 24, versículo 30, relato altamente profundo, te cuento, Cristo resucitado, Seguime acá. Se le aparece resucitado a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús y les empieza a hablar de las profecías sobre el Mesías que había de venir y que era necesario que muriese, que al tercer día iba a resucitar. Y venía caminando estos dos discípulos hablando con Cristo y no se habían dado cuenta. No lo podían ver, estaban con él y no lo podían ver. Pero además, y este es el punto, el que está ciego no puede entender la revelación de la palabra. El que es ciego espiritualmente no puede ver la revelación de la palabra. La lee, tiene una Biblia ahí al frente de tu mano o en tu mesa de luz o en tu celular, o alguien te la dice, pero vos no la podés ni creer ni entender porque estás ciego a la revelación de la palabra. Tremendo. Hasta que entonces dice Lucas 24:30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, como aquella santa cena de la última noche que estamos recordando hoy. Entonces, dice el 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista en ese momento. O sea que de alguna manera, esta ceguera que te estoy diciendo también nos impide ver y tener revelación sobre la palabra. Bueno, acá el punto, y vos me estarás diciendo, qué feo es ser ciego, y sí, qué difícil es estar ciego, y sí, te estoy diciendo que sí, y nos toca un poco a todos, y probablemente sí, porque en algunas situaciones en mi vida quizás no he visto la dimensión del reino de Dios. En algunas situaciones en mi vida no he visto los aliados que tengo y he visto los enemigos. En algunas situaciones en mi vida no he entendido ni una jota de lo que leí en la palabra del Señor y nunca vi semejantes profundidades y verdades de la palabra. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Difícil es esto. Pero entonces paso al siguiente punto. Y acá empezamos como a calentar la máquina del mensaje. Es que resulta que le trajeron a un hombre en condiciones de ceguera, le trajeron a Jesús y le pidieron que le tocase. Y ahí yo ya me puse contento y ya dije, ya estoy entendiendo. Porque en un punto pregunto, ¿y qué iba a venir solo el ciego? ¿Cómo va a llegar si no ve? No, anda a buscarlo a Jesús que está. ¿Y dónde está? ¿Y viste la rotonda del golfista? ¿Cómo le indica a un ciego la dirección de dónde está? ¿Quién le puede cambiar el estado? No hay forma. Necesitamos que alguien, en este caso son anónimos, no se sabe quiénes son, no se sabe si eran amigos, no se sabe si eran parientes, pero alguien lo agarró al ciego, no sé cómo, le pagó el taxi, le pagó el Uber, se lo llevó el caballo o lo hizo cocochito y se lo trajo al frente a Jesús y le dijo, tocalo. Y entonces pienso entonces en el evangelismo, en la necesidad que tenemos todas las personas de poder ser acercados, presentados a Jesucristo, porque todos tenemos alguna que otra ceguera. Todos necesitamos alguna luz y alguna revelación y es importantísimo que alguien nos presente a Jesús y que alguien nos traiga frente a su presencia, por supuesto. Y entonces pensé, qué interesante es esto porque justamente, ¿cómo llegamos a Jesús si no es a través de personas que nos conviden sobre el poder que tiene este Jesús? Y me acordé, porque vos decías, qué lindo el Evangelio, y hay muchos que están acá en esta sala que hace 1000 años que son cristianos, capaz que viniste por primera vez, pero también vos sos cristiano, ya conociste el Evangelio, vos decís, yo ya conozco el reino, ya lo vi. Entonces, mi título de este punto es el poder del Evangelio y del recontraevangelio. Porque el poder del Evangelio sería ¿para quién? Para el que no sabe nada de Cristo, y jamás le hablaron de Cristo, no sabe nada, al contrario, pensaba que era, viste, una historia. Y bueno, alguien te habla de Cristo y decía, Cristo, ok. Y viniste a alguna iglesia o ya estás vos sentado acá en esta silla y conoces del Señor. Pero el recontraevangelio es para aquellos que hace 1000 años que habitamos las iglesias y creemos que sabemos cosas del Señor, pero nos falta que se nos caigan velos y ver la dimensión total del reino. Entonces me acordé, por eso el título, tengo un videito, si ustedes me lo tienen. No sé, algunos que tienen, yo tengo 47. ¿Alguien conoce, si yo digo, quién es el agente 86? Levántame la mano el que sabe de quién estoy hablando. Bien, decí que hay unos cuantos viejos en la sala. Para los más chicos, les googleen, porque era bárbaro. Y me acordé, porque el superagente 86 es un agente especial del recontraespionaje. Entonces ahí pensé que nosotros somos agentes del recontraevangelio. Pero necesito que te conecte con el agente 86 para que veamos el video. Dale, ponle play. Y ahí voy, porque después, mirá, deportes en el recuerdo.
El superagente 86. Temible operario del recontraespionaje.
Temible operario del recontraespionaje.
Con las pasiones heladas Don Adams. Y Bárbara Felton.
Como la agente 99. Ah.
¿Sabes qué me imagino yo? Yo me imagino, me comí el viaje de que soy un temible operario del recontraevangelio. Yo estoy acá y he venido con una asignación secreta porque soy un temible operario del recontraevangelio. Y esta serie está protagonizada por Maxwell, por Martín Gómez sería. Después pensaba que y por Paula Carrevedo, la agente 99. Y podrías ponerle. y podría, bueno, si van a aplaudir, aplaudan, porque estamos en confianza. Pero después también te quiero poner quiero que pongas tu nombre, porque en realidad todos los que estamos acá somos temibles operarios del recontraevangelio. El recontraevangelio es para todos aquellos que estamos interesados en volver a tener esa revelación del Padre. A todos aquellos que conocemos del Señor, que conocemos de la fe, que hemos leído la Biblia, claro que sí, que hemos estado en miles de cultos, pero yo suelo decir que de alguna manera el evangelio, el reino que nos tiene que ser revelado, como Jesús le decía a Nicodemo, no podés ver el reino. Y cuando entramos al evangelio, yo me imagino que en este reino entramos al palacio del rey y nos quedamos en el hall. Y gustamos las primeras bendiciones, la bendición de la salvación, la bendición de esa alegría de la vida eterna, pero el palacio del rey está lleno de habitaciones. Y nosotros nos quedamos solamente en el hall de entrada y el rey de reyes, señor de señores, nos necesita abrir los ojos para que conozcamos las otras dimensiones del reino, las otras habitaciones del palacio. Y para eso hacemos falta temibles operarios del recontraevangelio. Y vos entonces estás acá porque has venido para que el Señor te quite algún velo, también que vos convides a alguien. Che, este es un evangelio que está vivo para todos. A mí eso me encantó. ¿Por qué? Porque alguien en un momento te invita, te trae. Alguien en un momento te dice, vamos a la iglesia. Alguien en un momento te invita a un campamento, a una jornada de niños como tuvimos el miércoles, al campamento que viene. Entonces empecé a pensar que todos los que estamos acá, más o menos, tranquilos, somos temibles operarios del recontraespionaje. ¿Sabes qué hacemos en los cultos? Y los ministros de alabanza son temibles operarios del recontraespionaje. Porque están cantando y en un momento artísticamente estamos tratando de qué? De que nos sean reveladas cosas en medio de la alabanza y la adoración. Canta el pueblo y uno siente la presencia del Señor, ¿o no? Y ahí está. No es un pianista, es un agente secreto del recontraevangelio. No es un guitarrista. Está disfrazado de guitarrista, pero es un temible operario del recontraevangelio. Cuando vos estás en tu trabajo y en un momento ves a alguien triste, ves a alguien, un compañero, un amigo, alguien que amás, o en tu familia, y empezás a pensar, si yo ya sé lo que a este le hace falta. Yo lo tengo y lo veo ciego, ciego sobre su pasado, ciego sobre su presente, ciego sobre su futuro. Yo tengo la posibilidad de llevarte frente al maestro que puede darte la vista. Entonces te transformás en un agente operario, temible, del recontraevangelio y empezás a invitarlo a tu amigo, a tu pariente y le decís, venite al campamento, venite a este retiro, venite a esta actividad que hace la iglesia. El ministerio generacional, ni te digo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ya son evangelizados, ya son discípulos. Pero ¿sabés qué pienso yo? Que necesitan descubrirse en su niñez más temprana como siervos y siervas de Dios, descubrir sus dones, descubrir su potencial y que salgan a la vida a los 10, 11, 12, 13, bien temprano con una identidad firme, que no sean como niños fluctuantes llevados por doquier por cualquier viento de doctrina, sino que estén firmes, que tengan una parada con una identidad fuerte, que nadie los venga a confundir aunque sean chiquitos, al contrario, que ellos ministren a una generación de niños. Porque nuestros niños están siendo entrenados en esta iglesia como temibles operaritos del recontra evangelio desde chicos. Y entonces todo eso que pasa en la iglesia y que pasa entre nosotros es para la revelación y para la visión y la vista de todos nosotros. Es tremendo. Así que mi oración en este mensaje previo también era, Señor, yo te pido que a mí hoy vos me prendas la luz de la habitación que tengo que conocer de tu palacio. Mira que soy el pastor. Voy a decir, hey, pastor, si usted no lo sabe, la verdad es que no sé casi nada. Creo, no sé, el hall de entrada, alguna que otra habitación en mis 37 años de cristiano. Pero hoy le decía sentado en esta silla, Señor, prende la luz. Porque viste cuando se prende la luz y la palabra de Dios siempre habla de tinieblas, de oscuridad, vinculado a la ceguera. Pero cuando se te enciende la luz, viste una sala, viste una dimensión, viste un lugar que no lo conocías y te da ganas de entrar, te da ganas de ir a disfrutar de las cosas que empezaste a ver por primera vez en tu vida. Mi amado hermano, no importa cuántos años de cristiano tengas, no importa cuántas veces hayas leído la Biblia, esta noche tenés que poderle pedir al Señor que te prenda la luz de la siguiente habitación para el siguiente momento de tu vida que te va a ser revelado. Y eso es una gloria. Y si por algo yo vine, es como un agente operario temible del recontraevangelio para que eso te sea revelado. Ah, tremendo. Muy bien. Número 3 es que me llamó poderosamente la atención, no sé si a vos, las extrañas maneras que Dios tiene de hacernos ver. Ya te vi a CB a vos. ¿Escuchaste la frase esa? No, que no veo, yo ya te voy a mostrar. Parece que Dios tiene formas extrañas de hacernos ver, de quitarnos los velos. Porque hay veces que no la vemos, que no la vemos, que no la vemos, que somos cabezones, no la queremos ver. Y Dios tiene formas extrañas de hacernos ver, de quitarnos los velos, de prendernos la luz. Y viste que parece que Jesús le traen al ciego los temibles operarios del recontraevangelio, le traen al ciego, se lo ponen a sus pies y le dice, tocalo. Y Jesús no lo toca ahí, sino que lo agarra de la mano y se lo lleva afuera de la aldea. De alguna manera pienso que Jesús siempre te saca de tu lugar habitual, te saca de tu comodidad, te saca de tu status quo, te va a sacar porque probablemente estés en un ámbito de ciegos. Estés en un lugar donde tenés algunas herramientas de ciego que te sirven para zafar tu vida de ciego más o menos mejor. Porque te has acostumbrado a estar ahí. Entonces, el milagro de devolverte la vista, el Señor no lo va a hacer en ese ambiente. Y ¿sabes qué va a hacer? Con alguna clase de dolor, te va a romper esas herramientas que vos tenés para vivir tu ceguera. Y me puse a pensar, digo, qué duro esto, Señor, no lo voy a decir, pero si Dios agarra tu palito blanco y te lo quiebra y te mata el perro Lazarillo. ¡Qué mala onda ese Dios! No, que es que, Señor, yo llegué porque el perro me guió. Entonces, gloria al perro, te lo mató el perro. Ah, lo siento a los que le gustan los animales, Nati, perdón, pero Dios viene y te mata al perro, no tiene ningún problema. ¿Eh? No, que este palito blanco con GPS y Wi-Fi, 5G. Yo voy, se lo compré acá al último productor tecnológico. Entonces cierro y me guía y me lleva. Bueno, ¿sabes qué hace Dios? Te rompe el palo. Te lo rompió, se te quedó sin batería. Entonces te saca de tu comodidad y te lleva a un lugar donde no tenés ninguna herramienta para ver ni ubicarte de ninguna manera. Te saca, Dios te saca, te lleva afuera, te pone incómodo. Y como si esto fuera poco, te escupe en la cara. Otro momento difícil del mensaje. Así que algunos están haciendo así. ¿Por qué? Porque dice que hizo saliva, le escupió en los ojos, le tocó. La verdad es que yo siempre pensé un milagro de esos. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Y vos sin querer queriendo estabas ahí, fruki, te sanaste. ¿Viste? O el que estaba muerto y resucita de golpe. Pero que el Señor me saque y me escupa en la cara no es mi ideal de milagro. Si me da a elegir, paso. Pero te describí lo feo, lo oscuro, lo temible de la ceguera. Te lo describí e hicimos silencio. Y dejé de describir cosas porque es feo estar ciego. Pero en un momento el Señor nos va a probar y nos saca de la comodidad justamente para ver qué tanto queremos ver. ¿Qué tanto deseo y sed de ver tenemos? O si en realidad nos acostumbramos a acariciar nuestro perro lazarillo, o nos acostumbramos a usar el bastón porque ya nos manejamos bastante bien en nuestra ceguera con nuestras propias herramientas humanas para poder movernos en un mundo donde nunca jamás veremos el reino de Dios, pero podremos desenvolvernos bastante bien. Profundo lo que acabo de decir, que el Espíritu le revele a quien sea el que le quepa esta palabra. Y ahí andamos los seres humanos profundizando y mejorando, incluso las iglesias fabricando nuevos palos blancos, entrenando nuevos perros lazarillos. Y Jesús está en las afueras esperando que le traigas a las personas para que Él les devuelva la vista. No quiero yo en el nombre de Cristo, en esto que te digo de ver el reino, no quiero que la iglesia ni nadie a mí me ofrezca un palo blanco ni un perro lazarillo. Quiero que Jesucristo toque mis ojos y quiero ver lo que Él me quiera mostrar. Que levante la mano el que quiera hoy decir: Señor, sacamos afuera nuestra cosa humana, no hay nada que yo pueda hacer, solo el poder de Cristo puede devolvernos la vista. ¡Wow! Entonces, esto me llamó poderosamente la atención y te cuento algunas anécdotas, dos solamente mías, cortas, y después que las pensé, todas están vinculadas a cuestiones económicas, pero sirve. En un momento, años atrás, algunos hermanos saben, yo me dedico a la política, entre otras cosas, y mi primera intervención en la política fuerte fue entre el año 2011 y 2015, donde yo me apasioné y entendí que esta era una herramienta del Señor. Lo entiendo hoy, pero en ese momento era la herramienta. Así que yo me había apasionado tanto que dejé mi vida por esos 4 años. Trabajaba 16, 18 horas por día, de lunes a lunes, los 4 años. Descuidé mi familia, mis hijos chicos, el astro chico. Bueno, y en un momento tan apasionado estaba que digo, acá hay una respuesta del Señor y listo, vamos a conquistar el mundo y voy a terminar siendo el presidente de la nación. Empiezo por intendente acá en el 2016, después soy gobernador en el 2023, después soy presidente, y si hubiera una galaxia, voy a ser presidente de la galaxia, de la Vía Láctea. El Nero le metió, ¿viste? Y en el 2015... competimos en esa elección, yo participaba y perdimos como en la guerra. Por alta victoria la del que ganó, digamos, la nuestra no. Y además, a mí me habían prometido y me habían dicho: no, Martín, vos un tipo valioso para la política, va a tener trabajo al toque, ¿no? Porque de última sí perde, pero tener trabajo, pero no te quedaste sin trabajo. Bueno, yo perdí, me quedé sin trabajo. Entonces, enero del 2016. Febrero, marzo, abril, ya no tenía cómo pagar las cuentas. Tenía problemones con la tarjeta. ¿Viste cuando vos haces el pago mínimo de la tarjeta, que ya es un choclo, que después te hace otro choclo poderoso y el choclo se aumenta con el propio choclo. ¿Me entendieron? Pero además, yo, señor, ¿viste? Estaba enojado en el patio, porque no iba a ningún lado, estaba en el patio de mi casa, no tenía nada que hacer. Enojado en el patio, señor, vos me prometiste que yo iba, no sé, ibas a hacer luz y de influencia y que esta herramienta y que la política, qué sé yo. Y estaba ahí peleándome porque yo creía que era con la mía, que era mi capacidad. Y el señor me tuvo barriendo el patio como 4 meses. Le pasaba blem al pasto. Ya no sabía. Nunca barrí tanto ese patio. Inventaba algo para hacer, pero además una cosa conmigo, ¿viste? ¿Qué hizo Dios? Me sacó. Me agarró de la mano y me sacó afuera. ¿Sabes qué hizo Dios? Me rompió el palito blanco. Porque yo estaba ciego. Porque no veía la dimensión del reino, veía una dimensión humana. Pensé que la política era la herramienta para cambiar y transformar la vida de las personas. Aún inspirado por alguna clase de palabra profética y con un corazón totalmente sincero. Estaba descuidando a mi familia, pero no lo veía. Al contrario, en esas últimas discusiones discutíamos con la gente 99. ¿Por qué? Porque ¿cómo vos no entendés que yo soy el llanero solitario salvador del mundo? Y sí, sí, pero yo soy la gente 99 y Astor es el agentito, o sea, también dan... Y la iglesia, y yo no, pero... Bueno, ¿qué hizo Dios? Me sacó y me mató el perro. En esos 3 meses le pegó un tiro a mi lazarillo con el cual más o menos me manejaba. La cosa es que, te la hago corta, sufrí, protesté, aprendí, entendí, después me arrepentí y estaba ciego hasta que en un momento, más o menos en la barrera, herida número 428 del pasto, entiendo que tengo que soltar, que Dios me estaba enseñando una lección sobre mi ego, sobre mí mismo, ya no estaba en el horno, no podía pagar las tarjetas y más o menos en mayo levanta el teléfono un ministro y un diputado y me llaman al Ministerio de Desarrollo Social y me dicen, Martín, queremos hablar con vos, vos sos una persona valiosa para la política, te queremos acá y te vamos a contratar. Y ya tenés el sueldo depositado en tu cuenta del banco como si hubieras empezado a trabajar desde enero. Y yo fui, Dios no me deja mentir, ni la pastora Paula tampoco, abrí la cuenta y era exactamente la misma plata que debía de la tarjeta. Así que con esos sueldos pagué, me puse al día y ahí en adelante seguí con mi vida, con la lección aprendida, con el velo caído y con el perro y el palo muertos ambos. La gloria sea para el Señor, quiero decir. Dios me sacó y me mató el perro. Y me escupió en la cara varias veces porque palié. Una más, la última, porque sirven las anécdotas, ¿viste? Para que ustedes vean que el pastor este tiene algunos problemones más grandes que los tuyos también, pero bueno. Este es más chica, pero hace unos años fui a predicar un campamento, bueno, qué sé yo, las cosas del ser humano, ¿viste? Cuando Dios te saca y te escupe, pero te está quitando un velo. Voy a predicar hace unos años a un campamento, esos viajes largos, viste que vos tenés que ir, estar varios días, muchos días. Bueno, termina el campamento, Dios se movió, la verdad que nos usó, fue una bendición tremenda, se manifiesta el Espíritu, fue una cosa realmente linda, una bendición total, bendición total. Entonces, termina el campamento y los organizadores me dicen, vení Martín que te queremos dar algo. Ahí yo dije, me dan una ofrenda. Algo tiene que vivir el pastor, chico. Vuelvo con un regalo, ¿viste? Y entonces me dan una caja muy linda, que había chocolates, caramelos, detallitos lindos, una cartita, ¿viste? Yo agarro, gracias, chicos, oran por mí, la gente. O yo agarro, gracias, oramos, es una bendición. Claro, llego después a la casa donde estaba parando y entré a revolver el regalo. ¡Qué chocolate! Si no me gusta el chocolate. no como chocolate. Y entro al revólver y había, che, una notita. Yo digo, rompo el sobre, veo la nota, gracias, Pastor Martín. Que yo, que no, que yo. Che, y revolví a tal punto que vacié arriba de la cama, vacié en la caja y todo, y no había ni un peso. Caje del oficio, ¿viste? Que cuando vos estás jugado y medio crocante como una papa frita de esas Lays, y bueno, te viene bien. Entonces, voy, digo, para, y ya como que me agarró la caracatanga, diría mi madre, y digo, no, ¿cómo puede ser? ¿Viste que tantos días fuera de mi casa, que esto, que lo otro, eso, y me voy a bañar, ¿viste? Me pego una ducha, y ahí empiezo a pensar en la ducha. Baja un cambio, ¿quién te cree que sos? O sea, la bendición y el pago es que Dios te haya usado, que vos hayas sido un instrumento del Señor, que Dios se haya manifestado a través de tú. ¿Qué más querés? O sea, bendijiste a 250 chicos y adolescentes. Encima, esta gente te pagó el avión de ida y vuelta y te dieron todo lo que necesitaba. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y mientras me bañaba, ya un poco más lloraba con mis propias lágrimas y con la ducha, y digo, ya está, listo, me pongo contento. Me puse contento porque el Señor me usa y me permite. Si al final yo para comer siempre tengo, nunca me faltó. Así que me sequé, viste, las lágrimas y el agua de la ducha, y ya me fui y agarré mi comín chocolate. Pero no van a querer aplaudir. Porque hasta ahí, el Señor me sacó y me mató el perro, digamos. Y me escupió en la cara. Pero en ese momento, delante de Dios, te lo digo, en ese momento me entra un WhatsApp del organizador y me dice, Martín, nos sobró dinero, queremos darte una ofrenda, pásame tu CBU, y me depositó la ofrenda más grande que yo recibí cuando fui a predicar. Nunca me habían dado tanta plata. Quiero decirte, mi amado hermano, entonces, que cuando vos estás en situaciones difíciles, cuando vos en un momento sentís que Dios no te contesta o no contesta lo que vos estás escuchando, o que Dios de alguna manera te da una respuesta horrible, fea, como si te escupieran en la cara, como si Dios te sacara y en vez de darte lo que vos pedís te da otra cosa o nada que ver, en realidad es porque veo los hombres como árboles, significa que Dios está tratando con tu vida porque te está por llevar a la siguiente dimensión de visión. Porque está haciendo algo que si no lo hace de esa manera dolorosa de sacarte o de escupirte en la cara o de matarte el perro, no va a haber manera de que vos veas la dimensión espiritual que viene. Y esa bendición, cuando uno la caza, yo hay veces que entiendo y ya empecé a entender, seguime en esto, por favor. Cuando algo en mi casa pasa de las que yo no pienso, de esas cosas que vos no las esperabas, cuando algún dolor viene, yo como hijo de Dios y todos nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos porque el Señor nos está sacando de la aldea para hacer un milagro de visión con nosotros. Entonces voy contento aunque me duelan los riñones, aunque esté cansado, aunque me quede sin plata, aunque no entienda lo que está pasando, aunque a veces no entienda lo que pasa con mis hijos o con mis hermanos, aunque no entienda lo que pasa con la iglesia, aunque no entienda lo que pasa con el mundo, entiendo que Dios nos sacó y nos mueve para que entremos en una siguiente dimensión de visión y de fe. Cuando a eso lo entiendo, entonces aprendo a disfrutar de los momentos en donde Dios me escupe en la cara. Quiero pedirle al Señor que en esta noche Él te escupa en la cara. Que te mate el perro, que te quiebre el palito blanco. Hay algunos que están diciendo no vuelvo nunca más a esta iglesia. Y yo te diría, tenés razón. pero se entiende, ¿no? Es para mí, ¿eh? Mira que yo hay en algunas que estoy confiado, creo que la tengo atada. Y el Señor viene a mover justamente el escenario y eso nos trae bendición. Anoté cortito, los discípulos no esperaban que Cristo se muriese. Cuando Cristo murió, no esperaban ser dispersados. Cuando fueron dispersados, no esperaban ser asesinados y ejecutados. Pero Dios estaba utilizando esa incomodidad y esa escupida en la cara para sembrar y diseminar el Evangelio en toda la tierra. y ese movimiento de salvación evangelístico y recontra evangelístico fue sembrado en la vida de esas personas y fueron los héroes de la fe más grandes de todos los tiempos. Cuando Dios empieza a hacer esa cosa con vos, prepárate porque está haciendo su plan con vos como protagonista. Tremendo. Bueno, y lo último, y ahora sí, claro, es que necesitamos entonces poder decir, como dijo nuestro ciego protagonista, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero les veo que andan. Hacele un clic, por favor. Y la respuesta de un ciego que ya dejó de ser ciego en cuestiones de visión, porque exactamente lo que me muestra su respuesta, y quisiera yo que esta noche la Iglesia de la Misión adquiriera esta respuesta profética y de fe, que no tiene sentido sin este mensaje. La respuesta es: veo los hombres como árboles. La respuesta de un ciego que ha pasado por este proceso y que ahora dice: veo los hombres como árboles, es una respuesta de fe, es una respuesta de alguien que sabe de dónde salió, sabe que sale de la ceguera más profunda y más oscura, y que empieza, aunque sea por el toque del Señor, a entender el Cristo que lo está ministrando, y dice: pará, voy a mirar. Dice: él miró y vio los hombres como árboles, y después prestó atención un poco más y dice: pero pará, que veo que se mueven, veo que andan. Y esa mirada y esa palabra de esperanza de alguien que está en un proceso de ser liberado de la ceguera, en un proceso de revelación, en un proceso de visión, en un proceso donde Dios te va a hablar y te va a mostrar las habitaciones de su reino, es tremendo. No va a pasar de golpe, no vas a ver todo de golpe, pero Dios empieza a mostrarte cosas de a poco y empezás a decir: veo los hombres. Como árboles. Entonces quería decirte, y ya finalizando este mensaje tan sencillo al final, que si estás orando por tu marido que no es cristiano, que cada vez parece que su corazón está más duro y que no hay manera de que, no hay como ni poder de Dios que vos digas que va a hacer algo, que se va a ablandar, no, ya pasaron un año, dos años, tres años, yo quiero que vos puedas responder cuando alguien te pregunta: ¿y cómo anda tu marido? ¿Cómo andas vos con eso? Veo los hombres como árboles. Me gustaría que las madres y los padres que están orando por sus hijos, que están a veces golpeados con las adicciones, que están sin sentido en sus vidas y que vos lo ves medio perdido y que no sabés cómo más hacer, ya le hablaste de todas las maneras posibles, pero como está ciego no ve, me gustaría que vos en oración y por fe esta noche te llevas esta palabra: ¿cómo anda tu hijo? Veo los hombres como árboles, estoy viendo como el árbol que se empieza a ver, empiezo a tener visión sobre mi hijo, lo empiezo a ver ministrando, lo empiezo a ver la respuesta del Señor en él por fe, veo los hombres como árboles. Me gustaría que aquellos que están peleando con su economía, con proyectos de trabajo, con emprendimientos, con cosas que, viste, vos decís: tengo ganas de hacer esto y a veces no me sale, no puedo levantar la cabeza, y que hiciste una y otra intento y a veces la cosa se pone difícil, más en una Argentina como el 2024, me gustaría que vos puedas sembrar y salir a trabajar mañana con una alegría diciendo: hoy me levanto y veo los hombres como árboles, veo que el Señor empieza a mostrar y los veo que andan. Me gustaría también que nosotros como iglesia pudiésemos juntos, ante un mundo que está cada vez peor, donde la maldad es cada vez más mala, como decíamos, y donde a veces parece que la gente está lejos de Dios, que como iglesia pudiésemos pensar y decir: ¿sabes por qué hacemos lo que hacemos? Porque vemos los hombres como árboles, porque el Señor está obrando. No ha dejado de poner su mano para quitar los velos que impiden a la gente verle y entrar en la dimensión de la salvación del reino de Dios. Y me gustaría que así entonces, en todas las cosas donde vos estás un poco renegando y no has visto quizás todo ese desarrollo, puedas ver el proceso de la mano del Señor que está con vos, que te trajo hasta este lugar, o te trajo el Espíritu Santo si viniste solo, o te trajo un agente operario terrible y temible del recontra evangelio, y pero lo que sea te trajo acá, ¿para qué? Para ponerte frente a Cristo y que Cristo te toque, que Cristo te ponga incómodo, que Cristo haga su obra y te haga tu primer toque. Cuando Dios nos empieza a tocar, empezamos a ver los hombres como árboles, y eso ya nos da visión, y eso ya nos da esperanza, eso ya nos da alegría. Y quiero despedirme con dos pasajes para que vos los puedas ver también y anotar hacia el final. Job 19:25 decía: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de sobre el polvo. Y Jesús mismo, cuando hablaba del Evangelio, decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas capítulo 4, versículo 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Ponete de pie, porque vamos a orar, y vamos a orar para que tus velos se caigan, para que tus ojos sean abiertos, y vamos a orar para que puedas tener esta frase, pero que te sea ministrada por el Señor en este momento, y es: voy a aprender a decir, veo los hombres como árboles en mi lenguaje cotidiano en toda mi vida. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta palabra, te agradecemos porque Cristo a estos milagros los hizo real en aquel entonces cuando pisaba la tierra como ser humano, pero hoy los sigue haciendo con todos aquellos que hoy nosotros dispongamos nuestro corazón para presentarnos delante de su presencia y permitir que nos toque. Y Señor, te doy permiso, yo para con mi vida, pero también, Señor, hoy juntos nos ponemos de acuerdo que si nos tenés que llevar afuera y si tenés que escupirnos, hacelo, porque la ceguera es insoportable. Porque, Señor, yo si algo no quiero en mi vida es estar ciego, cualquier cosa menos eso. Entonces estoy dispuesto a entender lo que querés enseñarme, lo que querés hablar conmigo para que yo pueda ver el futuro de nuestras vidas con tu toque, oh Padre. Es hermoso, es de visión, es de alegría, es de prosperidad, es un futuro promisorio, es una bendición tras otra, porque te vemos y porque te vemos y hemos puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.